Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas hoy, Lama?
Bueno, el pasado jueves conocíamos la triste noticia de que se nos marchaba un grande del fútbol, uno de los mitos del balompié. Se iba Johan Cruyff, un hombre que siempre quiso que le recordaran por esto.
Yo he disfrutado, por lo menos. Estos son, en el fondo, son los valores de vida. No si has ganado más, si has ganado menos. Pero si vas de vacaciones a un sitio y hay un tío ahí que te mira el pasaporte y dice, hostia, eso es un honor, me da la mano. ¿Qué más quieres? ¿Qué gusto es para mí de dejar disfrutar a tanta gente? ¿Qué suerte que he tenido yo?
Bueno, suerte tuvimos los que le vimos jugar y suerte tuvimos los que le conocimos. Hoy la plantilla en pleno con Luis Enrique al frente, Silvia Ortiz, han querido despedir al mito Cruyff.
Han asistido al memorial después del entrenamiento de la mañana, donde también han hecho un minuto de silencio. La plantilla ha pasado encabezada por Luis Enrique y todo su staff, los capitanes Iniesta y Busquets, Neymar con un look extravagante con gafas de sol y gorra, los canteranos serios, conscientes de lo que significa Johan Cruyff. Luis Enrique ha hecho de portavoz de todos ellos y ha dicho que el Barça seguirá el legado de Johan.
Impresiona ver la foto de Johan Cruyff, siempre fue alguien que imponía respeto, alguien que muy importante dentro del mundo del fútbol, pero llegar y ver su foto es algo que te llega y que te toca. Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión, primero como jugador convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y segundo como entrenador viendo el fútbol de una manera totalmente diferente, de una manera espectacular. Creo que es una pérdida para todo el mundo del fútbol sin ninguna duda. Creo que deja un legado muy importante, un legado que este club continuará, y en estos momentos solo estar con la familia, lo más cercano posible a ellos, y es una persona que recordaremos siempre, y descanse en paz.
Bueno, pues la familia también ha querido agradecer a todas esas personas anónimas que han querido desfilar por delante de la fotografía de Johan Cruyff. Y además, Elena Condis, hoy su hijo Jordi, nos ha contado un secreto que nadie conocía. El Barça y Cruyff finalmente terminaron bien.
Sellaron la paz. Discurso sobrio y muy emotivo el de Jordi Cruyff en nombre de la familia para agradecer todas las muestras de respeto y cariño. Ha explicado que después de despedirle el viernes en la más estricta intimidad, como quería su padre, se dieron cuenta que Johan no es solo suyo, que Johan es de todos. Por eso decidieron abrirse y que él estaría súper orgulloso como la familia al ver que ha sido una fuente de inspiración para tantísima gente de todo el mundo. Se ha emocionado al agradecer a los profesionales que han cuidado de su padre en los últimos días y ha explicado Cruyff que antes de irse arregló sus diferencias con el Barça, él mismo firmó el último acuerdo de su fundación, su debilidad, la de Johan, con la del Barça para ayudar a los niños.
Todo, muchas gracias por venir hoy. Sí que estamos tremendamente orgullosos de cómo ha reaccionado la gente, impresionados con lo que hay, ¿no? Yo creo que es la primera vez incluso, pero también a los medios de comunicación, a la prensa. Yo diría que el 99% han sabido mostrar ese respeto que se merece en una oportunidad así. También las enfermeras, que han sabido en todo momento ser positivos con mi padre, como él quería, gracias al club, al Barcelona. También me gustaría decir que entre el Barcelona y Johan Cruyff sí que hubo un abrazo final en estos últimos meses, sobre todo acabar con esto, ¿no? Que Johan no solo es nuestro, sino Johan es de todos, y ojalá el mensaje que él siempre ha querido dar se mantenga. Muchas gracias.
Bueno, hay que decir, Bayori, que personas conocidas, personas anónimas han querido despedir, dar su último homenaje al mito de Johan Cruyff.
La lista es larguísima. Por el memorial han pasado esta mañana los expresidentes Gaspar y Rosell, Zubizarreta, y ya por el auditorio para dar el pésame a la familia Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Marc Overmars, gente del Dream Team como Vaquero, Sergio Salinas, Rafa Nadal, Jorge Valdano. Vamos a rescatar un par de testimonios, el de Ronald Koeman, el hombre del gol de Wembley, y el más emocionante, el de uno de los niños de su fundación.
Sobre Johan Cruyff, que ha sido importante en el mundo del fútbol, ha sido importante para mí, ha sido muy importante para Barcelona, ha sido también importantísimo para Ajax en Holanda, y vamos a perder, bueno, para mí, número uno en todos los sentidos.
Johan, tu leyenda está más viva que nunca. Para mí ha sido todo un placer haberte conocido y haber formado parte de tu fundación. Tras de ti dejas una historia increíble, por todo lo que has logrado como jugador y entrenador y por todo lo que has hecho con tu fundación.
Y a partir de ahora hay que trabajar, porque todavía no se conoce en Silvia Ortiz qué va a ocurrir el próximo sábado a las 8:30 antes de que comience el partido entre el Barça y el Real Madrid. Iniciativas hay muchas, ¿no?
Sí, de momento lo que sí que se espera es un homenaje espontáneo de la afición en el minuto 14 de partido, coincidiendo con su dorsal. En la junta directiva del club de hoy no se han planteado acciones de futuro, como ponerle el nombre de Johan Cruyff al nuevo Camp Nou, cosa poco probable, o la de retirar el dorsal número 14 o ponerle su nombre también a la Masía. En el club dicen que es un momento de calma, que se hablará más adelante, de acuerdo con la familia. Sí que se ha probado que habrá un gran mosaico antes del clásico de 90.000 cartulinas con el lema "Gracias Johan", cubrirá todo el estadio, un lema que también llevarán los jugadores en la camiseta en el lugar del escudo del Mundial de Clubs.
Bueno, una de esas iniciativas que se maneja, que está en las redes sociales, es ponerle al Camp Nou el nombre de Estadio Johan Cruyff. A ti, José Joaquín Brotón, ¿qué te parece?
Pues la verdad, Manolo, es que yo sí le pondría al estadio el nombre de Johan Cruyff, entre otras cosas porque yo creo que no hay nadie en la historia del Barcelona que haya tenido tanto peso específico. Hay mucha gente importante, pero que hayan marcado el estilo del fútbol Barcelona y sobre todo las victorias, los títulos en el equipo azulgrana, yo creo que Johan Cruyff sería un buen naming para el estadio. Otra cosa es que le añadas algún patrocinio, que eso tampoco estaría mal para el dinero.
Bueno, a todo esto hay que decir que los copenautas se lo hemos planteado y que es lo que han respondido Antonio Pérez del Castillo.
2.215 votos hasta ahora en cope.es y el 60% le cambiaría el nombre al Camp Nou y le llamaría Estadio Johan Cruyff. Tiene 1.340 votos, el 40% no le pondría el nombre del holandés al Estadio del Barcelona.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, ya saben ustedes que en esta rueda de partidos amistosos que hay en Europa, la selección española ya terminó el suyo el pasado domingo frente a Rumanía. Pero nos tenemos que fijar en dos partidos. Dos partidos que en teoría deberían ser encuentros de fútbol, pero que son algo más. Hoy en Portugal se juega el partido entre Portugal y Bélgica, ese encuentro que no se pudo jugar la pasada semana por los atentados de Bruselas. Y el entrenador luso, el entrenador portugués, Fernando Santos, lanzaba este mensaje.
O futebol não tem medo e não devemos deixar que os outros nos obriguem a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Há um início do jogo, um antes do jogo que vai ter alguma carga emocional.
Não devemos ter medo e devemos jogar ao futebol, aunque eles não nos lo permitam. Nos marchamos a Portugal, allí está a corresponsal de la cadena COPE, Begoña Íñiguez. ¿Qué última hora tenemos de ese encuentro?
El estadio municipal de Leiria se ha quedado pequeño para albergar el emotivo homenaje a las víctimas de los atentados de Bruselas, que está a punto de comenzar antes del amistoso Portugal Bélgica. Los tres colores de la bandera belga, el negro, el amarillo y el rojo, inundan las gradas de un estadio lleno a rebosar y donde la Policía de Seguridad Pública ha reforzado la vigilancia. Presidiendo este homenaje denominado Todos Somos Bélgica están el presidente y el primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa, y Antonio Costa, y el responsable de la comunidad islámica en Portugal. El momento más emotivo llegará en pocos minutos cuando los jugadores de ambas selecciones se junten para guardar un minuto de silencio y cantar unidos el himno belga.
Bueno, y el otro partido que también nos llama la atención es el que se va a jugar en Saint-Denis. Lo disputa Francia y Rusia. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió en el último partido que se jugó en París, en ese estadio, en noviembre del año pasado, entre Francia y Alemania? Esa era la primera bomba. Y minutos después sonaba la segunda de detonación. Hay que decir que vuelve el fútbol a Saint-Denis. Nos marchamos a París, Asunción Serena, corresponsal de la COPE. Vuelve el fútbol a Francia, me imagino que con muchas medidas de seguridad.
A las 9 los Bleus se enfrentan a la selección rusa en un partido amistoso en el estado de Francia, donde vuelven por primera vez después de los terribles atentados del 13 de noviembre. Ese día Francia se enfrentaba a Alemania cuando se oyeron dos explosiones en el exterior que provocaron 56 heridos y un muerto.
Mais je vais pas oublier, comme personne n'oubliera.
Ni yo ni nadie va a olvidar. Antes no había más que recuerdos alegres, ahora no son los únicos, ha dicho el seleccionador Didier Deschamps este lunes en rueda de prensa. Las autoridades han tomado todas las precauciones posibles para velar por la seguridad de la 65.000 personas que se esperan esta noche, con un refuerzo de 1.300 agentes, un 20% más del dispositivo habitual.
Bueno, pues esperemos que tanto en ese Portugal-Bélgica como en ese encuentro entre Francia y Rusia solamente se hable de fútbol, fútbol y fútbol. De eso es lo que habla habitualmente Fernando Evangelio, Hoy tenemos evangelio en muchos partidos, no solo en Europa, sino también en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Qué destacamos?
Aparte de esos dos partidos de los que hemos hablado, Manolo, un Alemania-Italia que pierde dentro de 4 minutos en Alemania. Inglaterra-Holanda tenemos a partir de las 9 de la noche. Está jugando ahora mismo nuestro primer rival en la Eurocopa. República Checa está empatando 0-0 en Suecia y dentro de unos minutos empieza el Austria-Turquía. Además, en Sudamérica, con Messi, con Suárez, pero sin Neymar, Argentina-Bolivia, Paraguay-Brasil, Colombia-Ecuador, Venezuela-Chile y a la 1 de la madrugada, Uruguay-Perú.
Hablamos del clásico, de lo del sábado en el Camp Nou.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, y en ese partido va a estar la MSN del Barça y la BBC del Real Madrid. Son noticia los 6 futbolistas, los 3 de la camiseta blanca y los 3 de la camiseta blaugrana. El primero, Messi, preocupa y mucho el estado del terreno de juego donde va a jugar esta noche Argentina. Anaís Martí, ¿qué sabemos de Messi y de ese terreno de juego?
Pues de Messi, que está repartiendo autógrafos en Córdoba, Argentina. El objetivo suyo y de su selección es completar la racha en esta fase clasificatoria para el Mundial con una victoria esta madrugada ante Bolivia. Messi, que no pudo marcar en esta eliminatoria, buscará el gol en el Mario Alberto Kempes, un polémico escenario donde parecía imposible hacer rodar el balón. Santi Russo, periodista de Radio Mitre, nos confirmaba hoy en Sports Cope que el campo está listo.
Si me preguntabas hace 10 días, te decía que no se podía jugar al fútbol ahí, pero han hecho un trabajo muy intensivo en lo que fue la última semana y yo lo pude pisar hace aproximadamente 15 minutos y si me preguntas de la escala del 1 al 10, te digo que el campo de juego está en un 7 puntos.
Por tanto, tranquilidad para el barcelonismo y sobre todo para los amantes y seguidores de Messi. Había preocupación con los amantes y seguidores de Cristiano Ronaldo, porque Mansilla hoy se ha publicado una noticia que nos extrañaba. Cuéntanosla.
Sí, el rumor saltaba esta mañana. 4 días del Clásico, Cristiano Ronaldo tenía previsto viajar en el día de mañana a Turquía para cumplir con un compromiso publicitario en Estambul. El jugador portugués, acostumbrado a los viajes express últimamente, iba a aprovechar su día libre, supuestamente, para ser la imagen protagonista de una empresa de comunicaciones turca.
Pero rápidamente, Miguel Ángel Díaz, has investigado, has indagado, ¿y qué sabemos?
Dice el Real Madrid que mañana Cristiano Ronaldo no va a viajar a Turquía para participar en la presentación de esa campaña publicitaria. Zidane ha decidido darle día de descanso después de que esta noche se enfrente a Bélgica, por lo que va a tener una jornada para desconectar. No tiene obligación de ir a Valdebebas y se va a presentar en el Camp Nou con 2 entrenamientos con su equipo.
A todo esto, Neymar, ese no está con Brasil, ese está con el Barça y hoy finalmente Albert Díez ha entrenado, ¿no?
Sí, esta mañana ha realizado su primer entrenamiento de la semana con el grupo, el segundo del equipo. Se ha incorporado antes de lo que muchos esperaban y todo gracias, Manolo, a la cartulina amarilla que vio ante Uruguay y que le obliga a cumplir ciclo de sanción ante Paraguay. Vaya, que Neymar gana días de descanso, que acumula menos kilómetros y tiene más entrenamientos para preparar ese clásico del sábado.
También ha tenido más entrenamientos Gareth Bale, que renunció a viajar con Gales. El galés, ¿qué ha hecho en la jornada de hoy, Miguel Ángel?
Se ha entrenado con sus compañeros, funcionó la diplomacia y el sentido común y no fue convocado por Gales. Ha aprovechado para entrenarse estos días y recuperar su mejor versión. Recordemos que después de superar su última lesión ha marcado 2 goles en 3 partidos, aunque no completó los 90 minutos en ninguno de ellos.
Bueno, y además de todo esto, pendientes de 2, que son goleadores natos, que llevan el gol prácticamente en sus venas. 1, Suárez. Este sí que está con su selección, ¿no, Gil?
Velando armas prácticamente ante lo que va a ser a la 1 de esta madrugada, ese Uruguay-Perú en el mítico Estadio Centenario. Un Suárez que espera seguir con la vena goleadora activa en ese partido que le puede llevar, si está de suerte, al top de goleadores en las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Unos uruguayos que esperan también de la mano de su delantero ratificar la buena línea que les llevará a empatar frente a Brasil.
Por cierto, hoy el diario Mundo Deportivo de Barcelona hablaba de los posibles fichajes del Barça para la próxima temporada y decía que el Barça tiene como objetivo fichar un cuarto delantero y ese cuarto delantero podría ser Kevin Gameiro, el delantero del Sevilla. Víctor Fernández, ¿allí qué se ha dicho sobre esto?
Bueno, el Sevilla, como es habitual, suele ser todos los veranos un equipo donde pescan los grandes y como dice desde Barcelona ya se apunta que el Barça podría ir a por Gameiro. Hoy ha hecho referencia a ese interés un compatriota suyo, el central Rami, que con cierta gracia le ha recomendado que siga el Nervión.
Kevin, lo sabemos que es un jugador muy importante para el Sevilla y creo que puede estar también importante para todos los equipos que lo quieren. Pero bueno, Kevin tiene que estar aquí en Sevilla, porque en Barcelona tiene la MSN y los tres no se mueven nunca. Entonces, si él quiere jugar, tiene que estar aquí.
Bueno, también dijo aquello de Zinedine Zidane de la BBC era intocable. Es decir, que Benzema, si está bien, va a jugar, porque Benzema está bien, ¿no, Miguel Ángel?
Está bien, reapareció una vez superada la lesión ante el Sevilla, justo antes del parón por las selecciones. Parece que los asuntos judiciales no le están afectando a su rendimiento en el campo, porque ha marcado 9 goles en los últimos 9 partidos de Liga. Hoy mismamente ha conseguido un auténtico golazo en el entrenamiento en Valdebebas.
Bueno, hay que apuntar que se hablaba de que el año que viene el Madrid iba a buscar muchos sustitutos para Karim Benzema. Del que más se apuntaba era de Robert Lewandowski. Pero hoy, ¿qué se publica, Evangelio, en la prensa germana?
Que tenía contrato hasta 2019 y que, según el diario Bild, va a firmar hasta 2021, lo que eleva su ficha, que ahora mismo ronda los 19 millones de euros brutos por temporada y probablemente la cifra que tenga que pagar quien quiera llevárselo. Lewandowski ha metido 36 goles en lo que llevamos de temporada con el Bayern y es un viejo anhelo del Real Madrid.
O sea, tachen lo de Lewandowski por el Madrid, también si tachan lo de Aubameyang por el Real Madrid, nos marchamos con nuestro compañero Julián Ávila, Sport You, para preguntarle, Julián, si tú crees que con el adiós de Lewandowski y el de Aubameyang, el Madrid el año que viene va a firmar un supercrack.
El Real Madrid, por ser uno de los grandes, está obligado siempre a fichar jugadores top cada verano, ¿no? Yo lo que tengo mis dudas es de que sea precisamente arriba donde lo necesita. Yo miraría más un mediocentro top, incluso un central top. Y si me apuras, a lo mejor habría que fichar a un director deportivo de lo mejorcito, o por qué no, a un presidente de lo mejorcito, porque visto lo visto, yo creo que ya llega la hora del cambio.
Bueno, cambio, apunte rápido, ¿algún detalle de lo que ha sido el entrenamiento del Barça, Silvia Ortiz?
Luis Enrique empieza a recuperar efectivos, hoy han vuelto los 8 internacionales, Neymar, Bravo, Rafinha y los españoles, los tocados evolucionan bien, las únicas bajas por el momento son Adriano, y se ha conocido una lesión muscular que le va a dejar 10 días en el dique seco, y también Sandro, hablará mañana el capitán, Andrés Iniesta.
Y el último apunte en cuanto al entrenamiento del Madrid, Miguel Ángel.
Ramos ha saltado al césped, mejora de sus molestias en la espalda. Además se han incorporado a los entrenamientos Isco, Nacho, Modric y Kovacic. Hoy juegan 7 internacionales que mañana van a tener día libre. Está recuperado Casemiro de sus molestias musculares y hoy analizaba así el clásico en los micrófonos de Real Madrid Televisión.
Sabemos que es una semana especial, ¿no? Que un clásico, que nos apetece jugar un partido de ese y sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Bueno, el mensaje que dejo es que sobre todo este partido, vamos a dejar el alma dentro del campo, que confíe en nosotros, que sigue confiando en nosotros, que nosotros estamos trabajando para eso.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el ejeo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, y justo cuando acabe el clásico, justo cuando termina el partido entre el Barça y el Real Madrid, se juega otro partidazo, el derbi gallego entre el Celta y el Deportivo. La última hora del equipo de Berisso, ¿por dónde pasa, peón?
Que Iago Aspas está recuperado y que va a recibir el alta en los próximos días, con lo que va a llegar a tiempo al clásico gallego. Manolo, por lesión, se lo perderá Marcelo Díaz, Fontás y el Tuco Hernández. El que no se lo quiere perder por nada del mundo es Nolito. Recuerdo que en el partido de ida, que terminó con victoria deportivista por 2-0, el sanluqueño falló un penalti, algo que no le asusta para repetir lanzamiento si el próximo sábado, en el derbi de Balaídos, se vuelve a dar la circunstancia.
Sí, un penalti lo tiraré, y si lo falla no pasa nada, me matarán por ahí, pero no pasa nada, hombre, si falla penalti Beckenbauer, si lo fallo yo, ¿qué mata? No pasa nada, ¿quién no falla gente penalti? Si hay un penalti, si Dios quiere, pues lo tiraré y no hay problema. Lo intentaré meter, por supuesto, pero eso sí, si falla y perdemos me llevaré 3 meses en mi casa.
Bueno, de todas formas, si lo tira y lo falla, porque se lo para Germán Luz, que hoy ha sido noticia de Barro en el Depor, ¿no?
Sí, en Coruña están pendientes de la evolución de Sydney, hay buen ambiente, hay buen rollo, pero ayer decía Lucas Pérez que ojalá jugasen Aspas y todos los buenos del Celta, pero Luz, que lo va a tener enfrente, dice que de eso nada, que mejor que no.
Si me das a elegir, obviamente que si la mayoría que no jueguen, para nosotros sería mejor. Nos fijamos en el Celta en su conjunto, que es un rival que si dejamos dominar y que si tiene la pelota es muy peligroso.
Bueno, hay que destacar que esos son los dos partidos más llamativos de la jornada del próximo sábado. Abre, recuerden, el Atlético de Madrid frente al Betis. Y en el Atlético de Madrid, más que pensar en el partido de Liga, se piensa en el partido de Champions frente al Barça.
Vene, ¿para cuándo estás? ¿Llegas al Barça? ¡Vene!
Una foto primera, por favor.
Jiménez, ¿para cuánto estás? Llegas al Barça y decía, para allá. ¿Cómo están los lesionados del Atlético, Ruiz?
Bueno, se aclara el panorama para el Cholo Simeone, que recuperó ayer a Savic y ya entrenó con el grupo, y hoy lo ha hecho Saúl. Y también ha entrenado con el resto del grupo y no tiene ningún problema para ser alineado el próximo sábado. Posiblemente Savic y Saúl sean la pareja de centrales, pendientes de Lucas, que tampoco tiene una lesión demasiado grave para que venga y se incorpore también al grupo. Y Godín, que ya informamos ayer, va a ser el martes en el Camp Nou titular en la Champions.
Oye, Laporte, Álvaro Rubio, finalmente ha sido operado. ¿Cómo ha salido?
Pues muy bien, según el parte del club, se le ha practicado una osteosíntesis, o lo que es lo mismo, se le ha colocado una placa, estará 2 o 3 días hospitalizado y alejado de los terrenos de juego, cuidado, entre 3 o 4 meses.
Bueno, hablando de alejado de los terrenos de juego, ayer en el partido de las 12 escuchábamos una entrevista deliciosa, entre comillas, pero sobre todo deliciosa porque le oíamos. Emilio Guerrero, ayer habló el chaval que fue apuñalado, el jugador de la Laurín, por parte de un futbolista del Palo.
Y reconoce Manolo que ha tenido muchísima suerte tras el apuñalamiento que sufrió, que solo 1 de 20 casos de estas características salen adelante y que no guarda rencor a nadie, que ahora mismo lo único que quiere es olvidar el suceso y volver a jugar al fútbol, algo que no puede hacer al menos en 3 meses. Samu Galán, por cierto, mañana va a dar una rueda de prensa en el campo de la Laurín de la Torre y anoche nos explicó en el partido de las 12 cómo se encontraba.
Dentro de lo que cabe, bien. Pues los médicos me han dicho que reposo absoluto durante 2 o 3 meses o más, revisiones de corazón, pero creo que ojalá y creo que voy a poder jugar otra vez al fútbol. He tenido suerte, la verdad, mucha suerte. Dice que 1 de 20 se salva y me ha tocado a mí. No sé qué, por qué me ha pasado a mí. Pero bueno, lo importante es que ya ha pasado, que estoy bien, no hay que darle más vueltas y que, sobre todo, que no vuelva a pasar más.
Bueno, la suerte, desde luego, nos alegramos todos de que la haya tenido. El que no ha tenido suerte es el Sevilla, porque Almansa ha sido sancionado, ¿por qué?
Sí, el Comité Disciplinario de la FIFA ha impuesto una sanción de 55.000 francos suizos, son 50.000 euros al Sevilla por violar su normativa de fichajes, en concreto por infringir un artículo sobre la propiedad de jugadores por parte de terceros interesados. El Sevilla es culpable de firmar contratos que permitieron a terceras partes influir en la independencia del club y no introducir la información obligatoria en el sistema de correlación.
Bueno, algún día nos lo explicará alguien, sí, porque sí. Yo de momento al menos estoy como tú, que no me entero de nada. Gilas, otro sancionado. ¿Por qué en el Levante, Zamora?
Por saltarse el régimen interno del vestuario, así que le tendrá que rascarse el bolsillo. Gilas llegó casi una hora tarde a un entrenamiento específico para los no convocados mientras el equipo estaba concentrado hace 4 semanas. El argelino hace 1 mes y medio que no es convocado por Rubi, no ha estado en su peso ideal en todo el año y tras 22 partidos este curso todavía no ha marcado.
Bueno, aunque no se lo crean, se habla de fichajes. Por ejemplo, Álvaro Lorenzo, ¿a quién ha fichado el Getafe?
Al delantero sueco de 31 años Enoch Goitom, que llevará el dorsal 7, lleva una semana entrenándose ya con los compañeros, podría debutar contra el Rayo el viernes, viene a acabar con la mala racha en ataque del Getafe, 2 goles en 9 partidos.
Hablando de fichajes, Hugo Ballester, ¿se están fijando en los canteranos del equipo valencianista?
Eso es, Manolo, el buen hacer de los juveniles del Valencia no está pasando desapercibido para los clubes europeos que tratan de pescar en la cantera valencianista. Toni Martínez, delantero de 19 años, está negociando a esta hora de la tarde su salida al West Ham. El conjunto inglés paga en torno a 1 millón de euros y le ofrece 4 años de contrato. Además, según hemos desvelado en COPE, otro juvenil, Isma Martínez, tiene 3 ofertas sobre la mesa. Stuttgart, Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain se pelean por el futbolista.
Y para terminar, como siempre, nuestro corazón y nuestro rinconcito con el Recreativo de Huelva. ¿Qué noticias tenemos del decano del fútbol español, Manoli Chico?
Pues que siguen sin cobrar 9 meses ya y de nuevo los trabajadores del Recre ponen a 1 euro la entrada para la visita del Marbella el domingo. Cae fila cero al precio de 2 y 5 euros y desde las 12 de mañana se abre la taquilla. Los empleados estarán mañana, tarde y noche ininterrumpida atendiendo al público hasta agotar las 15.000 localidades que se ponen a la venta. Lo hacen como muestra de rechazo ante la actitud pasiva de los propietarios.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Contraseña.
En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital, otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escucha en la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. ¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia es impactante, tiene que ver con un boxeador inglés que ahora mismo Avilés está en coma inducido.
Sí, Nick Blackwell, tras un combate ante Chris Ewan Jr. que le causó una fuerte hemorragia cerebral. Durante la pelea se pudo ver un enorme hinchazón justo encima de su ojo y de hecho su propio padre se acercó a pedirle a su rival que no le golpease más en el rostro.
Se está haciendo daño, no debe ser su decisión. No entiendo por qué el árbitro no detiene el combate. No le golpees en la cara, solo en el cuerpo.
Bueno, si alguien sabe de boxeo en este país es Jaime Ugarte. Jaime, la gente se pregunta cómo un árbitro no pudo parar la pelea antes.
Víctor Loughlin, ese es el nombre del árbitro que yo creo que pudo parar la contienda entre Nick Blackwell y Chris Eubank. En el octavo asalto se veía claramente la superioridad de Chris Eubank. Al final tiene que intervenir dos asaltos después, es decir, seis minutos más tarde, el árbitro, pero para llamar al médico, porque el árbitro no lo para, a pesar de tener una gran inflamación, entonces es el doctor el que decide que ya no tiene que continuar. Lamentablemente quizás un poco tarde. Siempre decimos que en el boxeo a veces es mejor el error por precaución que tiene arreglo, es decir, se ha parado la pelea antes de tiempo, no importa, tiene arreglo. Cuando se para la pelea un poquito tarde, a veces es trágico.
Bueno, lo que ya no tiene arreglo es lo que ha pasado en el ciclismo, Edu Badía.
Sí, porque el ciclismo belga sigue de luto un día después de la muerte de Anthony de Moitier. Esta noche ha fallecido el ciclista Dan Minger a los 22 años a causa de un infarto que sufrió el sábado durante la primera etapa del Criterio Internacional en Córcega. Minger fue campeón de Bélgica Junior en 2011.
Hablamos de tenis, nos vamos a Miami, tenemos todavía un representante. ¿Cuándo juegue contra quién, Ángel?
Roberto Bautista a las 3 de la madrugada ante el japonés Kei Nishikori, rival complicado, pero ojo con Roberto, que es el sexto mejor tenista de este año.
En balonmano tenemos ya sorteo de la Copa EHF, Malvar.
Cuarto de final, Freiking Granier se enfrentará al conjunto danés del Silkeborg. En la liga danesa es actualmente el cuarto en su país. La ida en Granollers 23-24 de abril, la vuelta en Dinamarca 30 de abril, 1 de mayo.
Oye, Gómez Noya, una de las aspiraciones que más grandes tenemos en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que le pasa con la Federación Gallega de Triatlón, Pepe Torrente?
Pues va a dejar de tener ficha con ellos, con la Federación Gallega, porque dice no sentirse representado ni defendido por ellos. De todos modos, Manolo, tranquilidad, porque este conflicto no le va a influir en la preparación de los Juegos Olímpicos de Río. El ferrolano va a competir con licencia de la Federación Española.
Tenemos hoy fútbol sala, jurado.
A las 9 comienza el Movistar Inter Jumilla, partido adelantado de la jornada 29, en la que Inter estará luchando por el título continental en la Final Four.
Y además en la NBA que destacamos, Parra.
Pues que los Bulls se complican su entrada en playoffs. Los de Bogasol y Nico Milotic volvieron a perder y suman ya 4 derrotas consecutivas.
Bueno, el primer rival del equipo español es la República Checa. Hay novedades en ese partido frente a Suecia, Evangelio.
Está empatando 1-1 contra Suecia, mientras que Turquía, que también es rival nuestro, está perdiendo 1-0 en Austria.
Bueno, pues todo esto y más se lo vamos a contar a partir de las 12 con Joseba Larrañaga. Ahora, Colmenarejo, te escuchamos a ti.